Especial Elecciones Municipales 2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz. Los partidos políticos han afrontado su primer fin de semana de campaña electoral para las elecciones municipales de este próximo 28 de mayo. Enseguida vamos a repasar algunas de las propuestas, ideas, compromisos de los candidatos a la Alcaldía de Almería. Antes quiero detenerme en una encuesta. La encargada Celeste Tel, por una de las principales formaciones de Almería, que da la victoria al Partido Popular. El PP de Almería consolidaría su fortaleza como primera fuerza política de la capital y mantendría los 13 concejales actuales, pero no llegaría a la mayoría absoluta, ya que necesita para ello 14 ediles. Uno más de los que le otorga en este caso este sondeo. Un sondeo, una encuesta realizada en el mes de abril que reparte las 27 actas del Ayuntamiento Capitalino de la siguiente manera. Te cuento, 13 el Partido Popular, como hemos mencionado, 8 el Partido Socialista, 3 para Vox, 2 con Andalucía y 1 para Ciudadanos. Miguel Cazorla, que es el candidato de Almería Avanza, se quedaría fuera. Vamos a seguir conociendo las propuestas de los candidatos y, por ejemplo, la alcaldesa y candidata del Partido Popular, María del Mar Vázquez, se ha comprometido a recuperar el espigón de la térmica como balcón abierto al ocio y también al deporte.
Para nuestro programa 2023-2027, lo que el Partido Popular quiere es seguir teniendo enfrente el litoral referente turísticamente hablando y generador de riqueza y de empleo. Por eso proponemos que en este espigón pues haya una remodelación integral para ser una zona de esparcimiento y de ocio para las familias, para los niños, para los deportistas, igual que se está haciendo en el Delta del Andarax, en el proyecto que ya se está realizando con fondos europeos, conjuntamente con la Diputación, se va a hacer una zona de deporte al exterior y también queremos hacer en la otra zona del río, pues otra zona que sea paralela y que sea la más grande al aire libre que tenga Almería para practicar deporte.
El Partido Socialista ha celebrado en Almería este fin de semana la Fiesta de la Rosa con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López, que ha pedido el voto para Adriana Valverde.
Se puede querer Almería con la cartera o con el corazón. Si queréis a Almería con la cartera, por el interés y por el negocio, votar al PP. Pero si queréis a Almería con el corazón, votar a Adriana y al Partido Socialista.
El candidato de Ciudadanos, Rafa Burgos, ha prometido una línea circular de bus nocturno para los fines de semana.
Primero, optimizar sobre todo las líneas de transporte. Las líneas de transporte público tienen que llegar a todos los almerienses. Hay que revisar, por supuesto, las frecuencias para atacarlas allá donde más se necesiten y hacer esa conexión entre todos los barrios. Por ejemplo, el barrio de La Cañada, el barrio del Alquián, Castel del Rey, por ejemplo, que tiene una frecuencia muy pobre, y a partir de ahí pues revisar un poco todas las líneas y reforzar aquellas que hagan falta. Por otro lado, pretendemos también plantear una línea nocturna, un búho, como le llaman en otras ciudades, es una línea circular que lo que hace es establecer mucha más seguridad por la noche.
Vox ha criticado la inoperancia de PP y PSOE para dar respuesta, ha dicho, a las demandas de los productores agrícolas de Almería en materia de agua y ha calificado de negligencia la no ejecución de las infraestructuras hídricas necesarias. El Partido Socialista, además, se lleva el agua desde España a Marruecos, ha afirmado el parlamentario andaluz Rodrigo Alonso, quien el pasado viernes acompañaba al candidato a la Alcaldía de Almería, Juan Francisco Rojas, a la feria Infoagro Exhibición en el primer día de la campaña electoral. Y el candidato de Almería Avanza a la Alcaldía de la ciudad, Miguel Cazorla, ha llamado a los almerienses a que se alejen de izquierdas y de derechas y que apuesten por quien los defiende de verdad, sin engaños, y a quien solo le importa Almería, que en este caso dice que es a él. Bueno, y la candidata de Almería Suma más a la Alcaldía de Almería, que es Carmen Mateos, ha indicado que en su programa electoral de cara al 28 de mayo ha asumido propuestas de Greenpeace para hacer posible la transformación de la capital almeriense de cara a un horizonte verde, con medidas valientes para mitigar los efectos de la emergencia climática. Enseguida más.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y tiempo ya para el análisis de la actualidad. Hoy lo vamos a hacer con Rafa Martos, director de noticiasdealmería.com. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Creo que te pillo por ahí de campaña, ¿no? Siguiendo algún candidato.
Sí, en concreto esta mañana he estado en han elegido que el alcalde y candidato del Partido Popular, Paco Góngora, pues ha presentado su... Bueno, ha hecho balance y presentado su proyecto para los próximos años.
¿Qué destacarías de lo que ha comentado?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una es que, bueno, ha hecho un recorrido sobre lo que ha significado estos últimos años. Yo creo que teniendo reciente en la memoria el tema de la Operación Poniente, pues todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo recibió el Partido Popular, cómo recibió Góngora el ayuntamiento y también, por qué no decirlo, también el propio municipio, la situación en la que se encontraba de abandono y las cuentas bajo mínimo, la situación crítica, caótica, mala prensa, en fin, no hace falta entrar en muchos más detalles, pero sí es verdad que estos años pues lo ha dedicado, así lo ha estado explicando, sobre todo a eso, a intentar cambiar todo lo que había recibido y a recuperar el municipio. Y a partir de ahí, pues todo lo que, a pesar de esas circunstancias, ha estado haciendo y todo lo que va a hacer. Fíjate que ha llegado a insinuar que, por lo menos como alcalde, y ese es un dato importante, como alcalde probablemente este sería su último mandato.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Resulta elegido. Sí. Casi con, de hecho, ha dicho con un 99% de seguridad.
Bueno, pues lo tiene decidido entonces, que no quiere continuar el siguiente mandato.
No, claro, pero porque entiende que hay otra rompería, o hasta mejor dicho, el municipio, y a partir podría ya empezar otro, ¿no? Como digo, él ha establecido esa primera parte que ha sido recuperar el ejido después de todo lo que había sucedido con Juan Enciso y demás, todo lo que conocemos como Operación Poniente, y claro, él cree que con lo que hay ahora mismo, los proyectos que se terminarán en este nuevo mandato y lo próximo, pues...
Ha cumplido, ¿no?
Digamos, y claro, ya con eso se daría, digamos, que como alcalde, ojo, que no ha dicho que vaya a dejar la vida política.
Ahí va,
como alcalde,
sí.
Claro.
Porque su futuro político continuaría de alguna manera, ¿no? No sabemos cómo, pero vamos,
claro,
continuaría
yo creo, en
la brecha.
Claro, yo creo que él tampoco lo sabe, porque, a ver, él puede decidir por sí mismo no continuar, pero lo que no estará en su mano es el futuro. Si puede ser, no sé, se me ocurre, consejero de un gobierno andaluz, o ministro, secretario de Estado, o a lo mejor no cuentan con él para nada, ¿no? Entonces, en su mano lo que sí puede estar es dejar la política municipal.
Y
luego,
sí.
También, no, te iba a decir que, como he mencionado lo de consejero, él ha hecho mucha referencia a que su modelo es Juanma Moreno. Ha insistido mucho en ello porque considera que, bueno, pues que hace falta moderación y buena gestión, básicamente. Uh-huh. Que hay que vivir un poco de los planteamientos maximalistas, de los planteamientos populistas, y que lo fundamental al final es realizar una buena gestión, y por eso también su lema de campaña es por la buena gestión.
Él se ve como ganador, porque ¿cómo están las cosas allí en el ejido, en el poniente almeriense, con Vox? ¿Puede ser una fuerza importante en el ayuntamiento?
Mira, yo que conozco bastante bien el ejido, y por lo que también he pulsado esta misma mañana, a ver, el Vox no está tan fuerte como antes, pero sí hay una realidad, y es que Vox obtuvo en las pasadas elecciones municipales 7 concejales, son muchos,
sí.
El Partido Popular obtuvo 9, entonces quiere decirse que aunque Vox cayera en votos y cayera en concejales, fíjate, con perder dos o tres concejales, que es una cantidad importante de concejales, perder dos o tres, seguiríamos hablando de que el partido Vox tendría cinco. O sea, es decir, que perdiendo mucho, Vox va a seguir siendo un partido importante. Por eso el PP lo que quiere en las próximas elecciones, tú hablas con ellos y como todos, pues lo que quieren es mayoría absoluta, ¿no? Poder gobernar con mayoría absoluta para hacer lo que estime inconveniente.
¿En cuánto está la mayoría? Verdad, ¿cuántos concejales tendría que sacar el Partido Popular?
14, tiene los mismos concejales, sí, que Roqueta y que la capital.
Sí, sí, sí.
Entonces, ellos lo que temen mucho, es que, bueno, pues al final algunos de sus votantes se queden en la playa el día de la votación y eso les juegue una mala pasada, ¿no? Sí, es verdad que tienen buenas perspectivas, pero claro, hay un dato contrastado, y es que los partidos minoritarios, es decir, quitando el PP y el PSOE, los demás partidos, y sobre todo cuanto más pequeños, más claro lo tienen, ellos tienen su voto muy fiel. Es decir, podemos irnos a la capital. El votante de Almería Avanza, por ponerte un ejemplo, esos van a ir a votar todos.
Sí.
Todos. Ni uno se quedará en casa. Sin embargo, al Partido Popular o al Partido Socialista, como partidos mayoritarios, pues si hay una baja participación, seguramente esa baja participación se excede en su electorado. Y eso qué quiere decir, que como la cantidad de escaños a repartir es la misma, pues hará falta menos votos para obtener un escaño, con lo cual si hay alta participación, los partidos mayoritarios suelen lograr muy buenos resultados y los pequeños quedarse fuera.
Sí.
Si hay baja participación, ocurre al revés, los pequeños entran prácticamente todos.
Pues está la cosa reñida por el Ejido. Vamos a ver lo que pasa, estaremos muy pendientes. Vamos a hablar también de la capital almeriense. Patxi López ha estado este domingo en Almería, en la fiesta de la Rosa, apoyando a la candidata socialista a la alcaldía de la ciudad, Adriana Valverde. Ha dicho que si queréis Almería con el corazón, hay que votar a Adriana. Y si queréis Almería por la cartera, por los intereses y por el negocio, hay que votar al PP. ¿Qué te parece estas declaraciones?
Pues pura demagogia, pero no son sorprendentes. Vamos a ver, si tú quieres la tierra con el corazón, la quieres también para invertir en ella, ¿no? Y quien invierte en una tierra también es porque la quiere. ¿Qué quiere decir eso de la cartera? O sea, que quiere decirse que, no sé, se me ocurre a mí, que un empresario como Paco Cosentino, que tiene su empresa en la provincia de Almería y no se ha ido fuera, en mano. O sea, ¿eso no es querer a Almería con el corazón, por ejemplo? Y te he puesto ese ejemplo porque es un, digamos, que es el más relevante de la provincia, ¿no? Pero podemos irnos a nivel local, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de querer con el corazón y con la cartera? Ya digo, me parece un planteamiento muy demagógico, porque cuando tú quieres a un territorio, cuando tú quieres a una ciudad, a una provincia, a un país, tú lo quieres para invertir en él, y inviertes en él porque lo quieres, ¿no? Y en todo caso, a mí se me ocurrirían, sobre todo teniendo en cuenta los que se subieron a última hora de ese meeting, se subieron sobre el escenario, pues hombre, lo de la cartera y demás, yo que Patxi López habría tenido más cuidado en mencionar la soga en casa del Tito Berni.
Rafa, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, bueno, está tirando la casa por la ventana, porque claro, también hay elecciones autonómicas, aparte de las municipales. Aquí tenemos las municipales únicamente en Andalucía, luego van a estar las generales ya a finales de año, y ahora tiene una nueva propuesta, que es mandar a los mayores de 65 años todos los martes al cine por 2 euros. Esto, ¿cómo acoges? ¿Cómo lo ves?
A ver, que lo querrá mandar a ver el nodo.
No sé yo.
Vamos a ver. Yo es que, verá, a mí me parece que donde mejor está el dinero en el bolsillo de la gente y que la gente lo invierta y lo gaste en lo que le parezca oportuno. Es decir, una vez que tú pagas tu impuesto, que es la contribución que todos tenemos que hacer para que las cosas funcionen, para que haya carreteras, para que haya policía, para que haya maestros, para que haya médicos, una vez que pagamos nuestros impuestos, lo que el resto del dinero debe de estar en nuestro bolsillo, para que nosotros lo gastemos como nos parezca oportuno. Porque, por ejemplo, ¿por qué 2 euros y no 3 o 1? ¿Y por qué a los mayores de 65 y no de 70 o de 60? ¿Y por qué al cine y no al teatro? ¿Y por qué al cine y no una reducción en la venta de libros, del precio de los libros? ¿Y por qué no una suscripción a una plataforma audiovisual?
Claro, ya puestos.
¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir que es que hay cosas, no, mire usted, lo que tiene que hacer es que las pensiones sean mayores, que se pueda hacer, que lleguen a más gente, que sean más altas, que tengamos que trabajar menos años, porque esa también es otra, ¿no? Es este gobierno que por un lado te dice, te vas a jubilar, tienes que trabajar más años para tener una pensión, pero a la vez a los que están trabajando les dicen, no, lo que hay que hacer es reducir las horas de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Trabajar más o trabajar menos? O sea, tenemos que trabajar más años y menos horas. Y además, ¿quién lo tiene que hacer eso? ¿Los autónomos? Yo soy autónomo. ¿Qué pasa? Yo tengo que trabajar 10 horas más a la semana para que otros vean reducida su jornada laboral. Es decir, yo creo que es nuevamente otro planteamiento demagógico del presidente de gobierno.
Bueno, quizás sea una cortina de humo, no sé si para tapar esas críticas por presentar o por permitir que Bildu pueda llevar a condenados etarras en sus listas, ¿no? Ahora mismo claro, todo el mundo está hablando del cine para mayores por 2 euros y poco se está hablando de este hecho que estoy comentando, ¿no?
Claro, efectivamente, sí que al final es de lo que se trata, porque como te decía, al ser algo demagógico, y te he puesto el ejemplo ese, ¿por qué 2 euros y no 3 sí. o 1? ¿Y por qué de 65 y no de 60 o de 66? Es decir, ¿por qué? Porque al final es que da igual, de lo que se trata es de lanzar algo, que hablemos todos del tema, que nos posicionemos a favor, en contra o en medio, y mientras, bueno, pues lo agarrar en las listas de Bildu. Que, a ver, también hay una cosa, si legalmente pueden ir, pues lo que habrá que hacer es cambiar las leyes, eso para empezar, ¿no? Pero no solo cambiar las leyes, a mí lo que más me preocupa, fíjate, de lo de los etarras en las listas electorales de Bildu, es por un lado, no sé si la expresión es la más correcta, el cuajo que tiene que tener la gente de Bildu, aunque bueno, ya, en fin, igual es mucho pedir, ¿no? El cuajo que tienen que tener para meter a condenados por delitos de sangre en sus listas electorales, ¿no? Cuando, bueno, tú pretendes dar la imagen de que has pasado página con respecto al terrorismo. Y, por otro lado, el cuajo también del presidente de gobierno que entiende que lo que está haciendo su socio, ojo, socio preferente, así lo llamó el presidente Sánchez, socio preferente, Bildu, partido de Estado, Bildu, esas son expresiones de Sánchez, que haya tenido el cuajo de decir, que me parece que es indecente, es legal, pero es indecente. Bueno, entonces, ¿qué haces pactando la ley de vivienda con un partido indecente? ¿Qué haces pactando la ley del solo sí es sí con un partido indecente? ¿Qué haces pactando cualquier tipo de ley, los presupuestos generales del Estado por un partido indecente? A ver, yo es que de un ladrón, pues lo que me espero es que robe, y de un asesino me espero que mate, pero de presidente de gobierno, que se supone que debe de ser una persona honesta, coherente, íntegra,
Tú lo has dicho, pues, se supone.
Claro.
Bueno, Rafa, vamos a centrarnos en algunas propuestas de los candidatos a la alcaldía de Almería. Por ejemplo, el Partido Popular, María del Mar Vázquez, propone recuperar el espigón de la térmica. Ahí quiere, bueno, pues convertirlo en un lugar de ocio, abierto al deporte, en fin. ¿A ti qué te parece esta propuesta?
Me parece que están tardando, quiero decir. Digo que están tardando por una cosa, porque tampoco es tan complicado. O sea, yo creo que esta es una de esas propuestas realizables y que no va a haber ningún problema y que nadie se va a oponer. Yo creo que eso sí se va a hacer y que es normal, ¿no? Es decir, tenemos ahí ese espigón. Ojo, y pondría también en conexión con el tema del cable francés.
Sí.
También se nos dijo que se iba a arreglar, que bueno, de eso hace ya por lo menos 8 años, ¿no? Y lo seguimos esperando. Pero es decir, sí, pues claro, pues sí que tenemos sitios, tenemos zonas, ¿no? No hay que inventarse grandes cosas. Si Almería, la ciudad de Almería, ofrece muchas posibilidades sin que tengamos que complicarnos mucho la vida.
Uh-huh. Luego está una propuesta de Ciudadanos, de Rafa Burgos, que bueno, pues lanza la idea de impulsar un autobús nocturno, un búho, los fines de semana, que sea circular.
A mí me parece también una gran idea, porque, hombre, a ver, lo que habría que ver es que ahí hay dos claves. Una, cuál sería ese recorrido, y otra es que ahí se depende de una empresa, que es la empresa de autobuses, que habrá que ver hasta qué punto le dé viabilidad. Pero a mí me parece, claro que me parece oportuno, porque la gente que vive en el centro pues no tiene casi problema, pero cualquier joven que viva, bueno, y pongo joven y no tan joven, ¿no?, que viva, no sé, en La Cañada, por ponerte el caso, o en el Alquián, y salga un fin de semana por la noche al centro, dime cómo vuelve si se ha tomado dos copas.
En taxi. Ah, hemos, claro, coincidido los dos, sí.
Claro, ese es el problema. Entonces, por eso me parece bien que haya un autobús nocturno, un cubo, para todos los que, bueno, pues el fin de semana sobre todo, se mueven, pero igual también para los que se mueven también a otra hora, digo, otros días.
Sí, sí. Ya por último, Rafa, no sé, ¿esperas algún giro de última hora o algún cambio de guión, o ya más o menos consideras que está pues todo decidido de cara al 28 de mayo, por lo menos aquí en lo que es el Ayuntamiento de Almería, en la capital almeriense?
Yo creo que existe la idea general que el Partido Popular será el más votado en las próximas elecciones municipales. Pero eso no quiere decir que vaya a ser el partido que gobierne. ¿Por qué? Pues porque va a depender, primero, de cuánto saque el Partido Socialista. Si se mantiene, si sube un poquito abajo, tenderá, lo meto en la ecuación a Vox, porque está claro que Vox tenga uno, tenga tres, da exactamente igual, que estará respaldando al Partido Popular, porque no le va a quedar otra. Se le pasa como al otro lado, a Podemos, pues siempre a Podemos solamente va a apoyar al Partido Socialista, no hay otra opción. Entonces, en este caso, claro, ¿qué puede ocurrir? Porque hay un partido, pues, este, como el de Miguel Cazorla, que lo dijo en una entrevista con nosotros, con Noticias de Almería, él está dispuesto a ser alcalde con un solo concejal. Es decir, da igual 8 que 80. Es decir, no te digo ya que él vaya a ser el alcalde, digo que le da igual, que puede pactar con el PSOE o puede pactar con el PP, depende de cómo le pille el cuerpo. Entonces, claro, eso puede hacer que todo cambie. Si el Partido Popular no tiene votos o concejales suficientes, depende de otros, pero el PSOE también le pasa lo mismo y está dispuesto, porque lo hemos visto en el gobierno de España, a montar un Frankenstein, se puede encontrar a lo mejor al PSOE con Almería Avanza, con Podemos, con Suma, y hacer una especie de pentapartito, como los italianos, ¿no?
¿Quién sabe?
Eso
sí.
Podría pasar, por eso te digo que yo creo que más o menos la cosa está clara en cuanto al volumen que tendrá cada uno. Pero de ahí, a quién gobierne, pues podemos llevarnos sorpresas.
Eso ya lo veremos después del 28 de mayo. Rafa Martos, director de Noticias de Almería.com, muchísimas gracias por habernos atendido. Creo que estás de camino, no sé si a tu casa o a tu lugar de trabajo, porque sí, vas en el coche, ¿no?
Sí, voy en el coche, me tenéis que perdonar. Pero,
nada.
Pero no he podido hacerlo de otra manera.
Bueno, a Miguel Cárceles también le disculpamos que no ha podido estar con nosotros en esta tarde. Gracias por habernos acompañado, Rafa, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hoy nos visita la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde. Adriana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va el inicio de campaña? Porque sé que habéis tenido un intenso fin de semana con la celebración de la Fiesta de la Rosa. Ha venido además a apoyar la candidatura a Patxi López, ¿verdad?
Efectivamente. La Fiesta de la Rosa que ha sido un chute, ¿no?, de energía para seguir con nuestra campaña. La verdad que ha sido un acto muy emotivo, donde los compañeros nos han trasladado toda su fuerza y estamos muy ilusionados y muy, vamos, estamos luchando para poder llegar a la Alcaldía de Almería y, lógicamente, este acto pues es llenarnos de energía y llenarnos de fuerza para seguir en esta tarea y acabar la campaña, ¿no?
Cuéntanos, Adriana, ¿cuál es el modelo de ciudad que planteas desde tu candidatura?
Mira, tenemos un reto en Almería en estos próximos años y el reto es conseguir hacer una Almería mucho más sostenible, ¿no? Tenemos el problema del cambio climático y hay que trabajar en esa dirección, hacer una ciudad mucho más amable para el disfrute de los vecinos y las vecinas de Almería, una ciudad más limpia, más cuidada. Y el problema de la movilidad que tenemos ahora mismo, pues acabar con él, ¿no? Hay un grave problema de movilidad interior y nuestra tarea principal va a ser trabajar sobre ese problema, ¿no? Tenemos un proyecto estrella que es el proyecto que vamos a hacer en este mandato, si llegamos al ayuntamiento, el hacer de la ronda, de la carretera de Ronda, una ronda amable. Ahora mismo es una carretera con todas las características que conlleva una carretera, pues desde las barandillas que tiene hasta hay mojones de señalización de carretera a la altura del pabellón de Moisés Ruiz. Y bueno, nosotros lo que queremos hacer de esa zona, una zona para el disfrute de los vecinos y vecinas de todos los barrios que están en ese entorno, ¿no? Hacer una carretera en vez de con cuatro sentidos, pues no con sentidos, sino cuatro carriles que tiene, en dos sentidos, hacer una de tres carriles, en dos sentidos solamente, y uno de subida, otro de bajada, y un tercero para hacer el giro a derecha e izquierda, que ahora mismo la carretera no lo permite. Y bueno, hacer acera mucho más ancha, donde se ponga o poner árboles de gran porte y hacer también pues carriles bici y zonas de esparcimiento para los vecinos. El poner árboles ahí en esa zona va a hacer también amortiguar el ruido que pueda tener la carretera y también la contaminación, ¿no?, y ese impacto visual que tienen las medianeras de esos edificios que hay a lo largo de toda la vía, ¿no?
Hablando de aceras, sobre el Paseo de Almería, ¿hay alguna propuesta en firme? No sé si se apuesta por la peatonalización desde el Partido Socialista.
Nosotros en el Paseo de Almería queremos recuperar lo que era el dinamismo que tenía el paseo, ¿no? Es esencial, y para nosotros es uno de nuestros ejes de actuación, trabajar sobre el pequeño comercio. Tenemos que hacer que la zona vuelva a revitalizarse, que sea de atractivo para los vecinos y para los visitantes que vienen a nuestra ciudad, y lo que no vamos a permitir son alfombras rojas para llevarnos a los vecinos y a los turistas que nos lleguen a llevarnos a los centros comerciales. Nosotros está dentro de nuestro programa hacer el estudio, ver la viabilidad, lo que más convenga, consultándolo siempre con los vecinos y con las vecinas y con los establecimientos que quieran instalarse o que estén instalados en el Paseo de Almería, y desde luego puede ser que una de las líneas sea trabajar sobre la peatonalización, pero ya le digo que esto es una cuestión que hay que hacerlo desde la consulta, ¿no?
Hemos conocido además estos días que va a cerrar una conocida perfumería de Almería, un establecimiento local con 50 años de historia en la calle Trajano. No cierra además por jubilación, sino que cierra por falta de clientes. Baja la persiana porque ya no hay negocio. ¿Cómo se puede revitalizar el centro histórico de Almería?
Llenándolo de vida. Para nosotros también una prioridad el trabajar sobre la dinamización del casco histórico, pero sobre todo hacerlo atractivo para que los jóvenes, la familia, quieran vivir en él, ¿no? Entonces, pues hay que dotarlo de equipamiento, zona de pues servicios que donde bueno necesitas tener guarderías. Si eres una pareja joven que quiere organizar una familia, lógicamente tiene que tener esos servicios que puedan darle solución a los problemas diarios, ¿no? Desde tener un comercio cerca hasta tener una guardería. Que nuestro plan de lleva también, nuestro proyecto lleva un plan de rehabilitación de vivienda, y desde el ayuntamiento, a través de la empresa municipal de Almería 21, queremos recuperar todas las viviendas que hay en el casco histórico a través de la rehabilitación y hacerlas, bueno, ponerlas en régimen de alquiler para a precio accesible, ¿no? Nuestro proyecto, que es un plan de vivienda accesible, de alquiler accesible, no puede superar el 30% del salario medio y, por tanto, va a ir dirigido a jóvenes y a familias con recursos reducidos y personas también mayores que necesitan un techo para vivir. Y el casco histórico es esencial, el dotarlo de equipamiento, pero también dotarlo de vida, y eso tiene que ser pues a través de este tipo de políticas, políticas de vivienda, de rehabilitación de vivienda, y políticas también de dotarlo de servicios que necesiten las personas que vayan a vivir allí. Lo que no podemos permitir es que nuestros jóvenes se estén yendo fuera, ¿no? Llevamos 2 años ya que estamos perdiendo población. Almería está perdiendo capitalidad en favor del área metropolitana. ¿Y por qué se van estas personas fuera? ¿Por qué se van nuestros jóvenes? ¿Por qué se van las familias o los jóvenes que quieren iniciar o crear una familia? Porque les resulta más atractivo en cuanto al precio de la vivienda o los servicios que se le ofrecen en otros municipios de nuestro entorno, ¿no? Hay que trabajar sobre eso, y creemos que dotando y equipando el casco histórico de vivienda en régimen de alquiler a un precio accesible y de todo el equipamiento que necesita, desde aparcamiento o servicios de esenciales de guardería o zonas de esparcimiento de ocio, pues creemos que puede resultar atractivo, y eso tenemos que hacerlo desde lo público, ¿no? Tenemos que hacerlo desde el ayuntamiento.
Esa es vuestra apuesta en el concepto de vivienda social. Hemos hablado del centro de Almería, del casco histórico. Hablemos de los barrios. ¿Proponéis algún proyecto estrella?
Para nosotros los barrios es el centro de la ciudad. No podemos llevar una política como se ha hecho hasta ahora, lo que lleva haciendo el Partido Popular en estos 20 años. Y es hacer Almería a dos velocidades, un barrio de primera y barrio de segunda. Barrio donde tienen todo el equipamiento y barrio donde no hay ni una canasta para que los niños puedan jugar, ¿no? Nosotros buscamos ese equilibrio de los barrios y vamos a tratar los barrios como si fuesen el centro de Almería. Sí, llevamos política de barrio en cuanto a acabar con esos desequilibrios y dotarlos de todos los equipamientos que necesitan y que merecen los vecinos que viven en la zona, en esos barrios, ¿no?
Sobre turismo, sobre conexiones, esta falta de comunicaciones que tiene Almería, ¿cuáles son las ideas, los proyectos que le gustaría impulsar al Partido Socialista en caso de ganar las elecciones municipales?
El Partido Socialista, siempre que está en el gobierno municipal, ha transformado esta ciudad. Tenemos ejemplos muy claros en el siglo pasado, en el siglo XX, lo que es la transformación que sufrió Almería con la Rambla, con los pasos marítimos, con el auditorio, la universidad, todo eso fueron de manos de gobierno socialista. Y ahora, en el siglo XXI, también lo estamos haciendo, ¿no? Va a llegar el AVE, la gran transformación de Almería va a ser la integración del ferrocarril en la ciudad, la llegada de la alta velocidad, y también ese proyecto que hemos presentado hace poco de lo que es hacer de la carretera de Redonda una ronda amable, ¿no? Por tanto, ese va a ser la gran transformación que va a sufrir Almería en el siglo XXI, y desde luego va a ser de manos de gobierno socialista. Ya la alta velocidad es una realidad, se está trabajando a una velocidad, vamos,
vertiginosa
y lógicamente pues vamos, lo que hay que empezar a trabajar es ya a preparar la ciudad, la Almería que queremos, para cuando lleguen esos visitantes, cuando lleguen esos turistas, nos lleguen en la alta velocidad, nos llegue cuando el tren de alta velocidad llegue a Almería, pues que tengan donde poder disfrutar pues de puesta en valor de todo nuestro patrimonio histórico cultural, que tengamos pues modelo de ciudad donde puedan venir y disfrutarlo, ¿no?
Esperemos que sean 2026. Vamos a estar muy pendientes a ver a esa fecha.
Estamos convencidos de que lo van a hacer, ¿eh?
Ojalá que sí. Adriana, hoy el Partido Socialista habéis presentado las propuestas en materia de deporte, justo en la entrada del Centro Deportivo Municipal Jairo Ruiz. Cuéntanos un poquito, desgránanos algunas de ellas.
Bueno, igual que en otras materias, también en el número de las instalaciones deportivas, vemos esos desequilibrios que vemos en los barrios, ¿no? Vemos que hay barrios que tiene o zonas de la ciudad donde hay instalaciones deportivas suficientes y variadas y de otras zonas donde, como les decía, no hay ni una canasta para jugar los niños. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo pueda acceder a la práctica deportiva. Vamos a trabajar para corregir esos desequilibrios que hay en cuanto en los barrios, en cuanto a instalaciones deportivas. Y vamos también a impulsar, a potenciar el deporte femenino, el deporte también inclusivo, un deporte para las personas con discapacidad, haciendo que las instalaciones deportivas sean mucho más accesibles. Queremos también impulsar desde lo público actividades náuticas. Almería es una ciudad con mar, con costa, y parece increíble que no tengamos una escuela deportiva de náutica impulsada desde el ayuntamiento. Por tanto, vamos a hacer hincapié en que existan escuelas náuticas deportivas y, sobre todo, promover que en los barrios donde no hay infraestructura deportiva y no se puede en construir porque no hay suelo, pues que las instalaciones escolares, los colegios que tienen pistas deportivas, pues que puedan abrir por las tardes y pueda estar a disposición del barrio, ¿no? Esas instalaciones. Y esas son en líneas generales lo que queremos hacer, que todo el mundo tenga acceso a poder desarrollar un deporte, la actividad deportiva, y con el Partido Socialista, desde luego, lo van a tener de una manera mucho más asequible.
Ayer comentaba Pachi López, aquí en Almería, que solamente hay dos posibilidades de cara al 28M, o gobierna el PSOE o el PP con Vox.
Pues
¿qué va a pasar?
Sí. Esa es realmente, esa es la verdad, porque ahí están las encuestas y, desde luego, al PP no le dan la mayoría absoluta. Y sabemos pues cómo están trabajando en otros territorios, ¿no? Que al final hacen alianza y serán gobiernos de derecha y de ultraderecha los que al final gobiernen el Ayuntamiento de Almería. Pero bueno, vamos a dejar que sean los almerienses los que decidan y que elijan el modelo de gobierno que quieren en el Ayuntamiento.
¿Cuáles son las sensaciones en estos primeros días de campaña? ¿El PSOE se ve ganador, se ve reforzado, cuenta con respaldo de los almerienses? ¿Qué es lo que os trasladan los vecinos?
Pues sí. Llevamos muchos años ya durante todo este mandato un trabajo intenso por toda la ciudad. Nos hemos recorrido palmo a palmo toda la ciudad y el sentir y el sentimiento que nos traslada es las ganas de cambio, de mejorar la ciudad, de acabar con estos 20 años que iba de gobierno del Partido Popular, que ha hecho pues que haya una ciudad con muchos desequilibrios, como les decía, y lógicamente pues quieren cambiar, quieren un ayuntamiento que lo escuche, que le dé solución a sus problemas, y nos transmiten mucha energía y mucha fuerza para conseguir ese cambio, ¿no?
Bueno, pues a seguir haciendo campaña, quedan todavía unos cuantos días por delante. Nos ha atendido amablemente Adriana Valverde, que es la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de la ciudad. Le agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE y que tenga mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de poder explicar nuestro modelo. Gracias. Buena tarde.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Nos vamos a trasladar ahora hasta el municipio de Mojácar para conocer un poquito mejor al candidato del Partido Popular a la alcaldía de esta localidad. Se llama Fran García, encabeza la lista para seguir creciendo y mejorando la vida de los vecinos, ha comentado. El candidato ha agradecido además la labor de Rosa María Cano, alcaldesa durante los últimos 16 años en Mojácar, a quien tiene como referente y número dos en la lista. Ya le saludo, Fran. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica.
¿Cómo estás? ¿Cómo va este inicio de campaña por Mojácar? Cuéntanos.
Pues muy bien, trabajando mucho, ofreciéndole a los vecinos nuestro programa electoral con mucha ilusión, con ganas de seguir trabajando por el municipio después de estos 4 años de legislatura y con muchas ganas, como digo.
Háblanos del programa electoral. Sé que contempláis medidas para hacer de Mojácar un municipio, bueno, pues que siga teniendo en el turismo ese motor importante económico, un turismo sostenible y sostenido también, que tenga en la calidad el sello de distinción, ¿no?, de Mojácar.
Efectivamente. Bueno, como bien sabe Verónica, este invierno Mojácar fue galardonado como municipio Ferrero Rocher, lo que nos ayudó mucho para acabar un poco, para desestacionalizar el turismo, y nuestras medidas en el programa electoral van enfocadas un poco a ese, en ese sentido. Por lo tanto, pues para conseguir reducir esa estacionalidad, estamos proponiendo una bonificación del IBI a los hoteles que estén abiertos durante todo el año. De esta manera conseguimos que las cadenas hoteleras permanezcan abiertas y la oferta de plazas turísticas, de plazas hoteleras, estén disponibles para todos nuestros visitantes. Y básicamente, pues tenemos una idea en este sentido de seguir reforzando y ampliando la oferta, apostando mucho por el turismo de invierno, ya que en verano no hace falta seguir o no hace falta reforzarlo porque ya viene la gente sola.
Claro. Por ejemplo, no sé, el turismo de inserso también, ¿no?
Sí, esta época, de hecho ahora mismo en Mojácar hay hoteles abiertos y están muchos de ellos ocupados por este inserso.
Háblanos de más actuaciones destacadas para el municipio de Mojácar, por ejemplo, la variante que creo que está en obra. ¿Sigue en obras? ¿Cuándo van a finalizar?
Pues el periodo de ejecución del proyecto de la obra es de 18 meses. Empezamos con la obra hace aproximadamente un mes y medio. Y es cierto que es una inversión que Mojácar lo pedía, porque en verano, cuando la afluencia del turista, de los visitantes, está en su apogeo, pues el tráfico quizá sea un incordio. Entonces, esta variante del frente costero va a favorecer mucho que la gente, o los ciudadanos, los visitantes que vengan a Mojácar, tengan esa facilidad para moverse por el municipio.
También vais a contar con una nueva estación de autobuses. ¿Qué más servicios?
De hecho, Verónica, la estación de autobuses ya está hecha, ya está terminada. Se recepcionó la obra hace muy poquito, estuvo la consejera de Fomento hace menos de un mes, y la idea es que empiece a funcionar para este verano.
En cuanto a mejoras en playas, ¿qué propuestas lleváis?
Bueno, pues nosotros en esta legislatura se han invertido más de 600.000 euros en playas. Hemos reforzado todas las pasarelas, cambiando pasarelas de madera por pasarelas de hormigón. Hemos sustituido los módulos, las casetas prefabricadas de socorrismo de aseos por casetas ya de PVC, digamos, de quitando la madera para hacerlos más duraderos. Y nuestra idea es seguir apostando por todas las playas. Como saben, Mojácar tiene 17 kilómetros de costa y es un trabajo arduo porque la inversión es muy grande y nuestra idea es seguir apostando en este sentido.
También apostáis por la sostenibilidad, además con un nuevo punto limpio, ¿no?
Efectivamente, el punto limpio que está en construcción ya, probablemente de aproximadamente menos de un mes ya finalice la obra y podamos dotar a los vecinos de un punto donde vertir todos sus residuos, a los pequeños y autónomos, a las pequeñas empresas y autónomos de jardinería, de construcción, que no tengan que hacer muchos tantos kilómetros para ir a plantas de reciclaje y puedan hacerlo en el propio municipio. Además, en cuanto al tema de la sostenibilidad, también te puedo comentar, Verónica, que desde el Ayuntamiento de Mojácar se ha invertido en la renovación y ampliación del alumbrado por la sustitución de todo lo que es el alumbrado público por tecnología LED, que la consecuencia de ello es una reducción del 60% del consumo y del gasto, y pues, nos hemos convertido en municipio mucho más eficiente en este sentido.
¿Se perciben avances y mejoras en esta localidad, en Mojácar, con el gobierno de Juanma Moreno?
Pues efectivamente, nuestro programa va orientado en esta cuestión, siempre en colaboración con la Junta de Andalucía. Como hemos comentado la variante, hemos comentado también el punto limpio, que ha sido en colaboración con la Junta de Andalucía. Además, no quiero dejar pasar la construcción del nuevo centro de salud, que implica una inversión de 4.300.000 euros, ampliando el número de consultas. Vamos a pasar a tener 6 consultas médicas, consulta de odontología, de fisioterapia, realización de pruebas radiológicas, que en este momento tendríamos que desplazarnos a Vera o a Huerta Lovera, por lo que el gobierno de Juanma Moreno con Mojácar se está portando muy bien, y se nota porque después de 40 años de abandono absoluto, en tan solo 4 se han invertido más de 40 millones en el municipio.
Todos los partidos políticos llevan en sus programas electorales algún proyecto estrella para sus municipios. En este caso, el Partido Popular, no sé, ¿cuál es ese proyecto que quiere impulsar en Mojácar en caso de ganar las elecciones el 28 de mayo?
Pues Verónica, nosotros llevamos varios puntos estrella porque somos conscientes que en colaboración con las administraciones y las administraciones regionales, la administración regional ya nos ha tendido la mano para varios de ellos. Uno es la construcción de un polígono industrial, que es muy necesario para las pequeñas empresas y los autónomos, que puedan desarrollar su actividad en el municipio y no tengan que irse a municipios vecinos. Además de la ampliación de nuestro paseo marítimo, porque como te comentaba, Mojácar tiene 17 kilómetros de costa y actualmente nuestro paseo marítimo consta tan solo de 5. Nos gustaría llegar hasta el límite con Garrucha. Esa es una medida que vemos factible, que lógicamente necesitaríamos la colaboración del Gobierno de España, por lo que espero que no miren colores políticos y tiendan la mano a un municipio turístico que necesita que su paseo vaya de un extremo hasta el otro. Además, tenemos también en el programa electoral la construcción de viviendas de protección oficial, sobre todo pensando en la gente joven de Mojácar, que debido al precio del suelo y de la vivienda, pues en este momento se tienen que ir a municipios vecinos. Queremos apostar porque la gente joven de Mojácar resida en su municipio, y para ello vamos a dotar de una partida junto con la Junta de Andalucía para la construcción de viviendas de protección oficial.
¿Qué sensaciones tenéis en el Partido Popular de Mojácar? ¿Qué os trasladan los vecinos? ¿Hay entusiasmo? ¿Creéis que vais a ganar con mayoría absoluta?
Bueno, pues las perspectivas son muy buenas. Como te digo, ha sido una legislatura maravillosa. Se ha invertido mucho dinero en infraestructuras muy necesarias para Mojácar. Hemos dotado de unos servicios que eran muy necesarios para el municipio. Los ciudadanos están contentos, vamos a seguir apostando por ello y en general las perspectivas son muy buenas, son perspectivas de gobierno, lógicamente.
¿Vais a contar con algún peso pesado en esta campaña electoral en Mojácar, en el PP?
Pues tenemos la suerte que en la presentación de la candidatura nos acompañó Ramón Fernández Pacheco, secretario general del Partido Popular de Almería, consejero de la Junta de Andalucía, también la portavoz del partido a nivel regional, Mayuel, el presidente de Diputación y presidente del partido, Javier Aureliano, estuvo paseando con nosotros por las calles del municipio hace tan solo unos días, y el apoyo por parte del partido es absoluto y nos sentimos muy respaldados por ello.
Bueno, pues Fran García es el candidato, cabeza de lista para el municipio de Mojácar por el Partido Popular. Le agradecemos que nos haya acompañado y le deseamos, como a todos los candidatos, que tenga mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya queda menos para decidir. La semana que viene más. Ahora continúas aquí en COPE con la linterna que la enciende Expósito. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa.